Y ahora de literatura charlamos, porque este fin de semana, justo el sábado, se ha presentado en Ribadeo, en la Casa del Viejo Pancho, el último libro de Juan de Oñate. Es un libro que seguro que te deja enganchado de principio a fin. Se llama Summa Mortis y vamos a charlar con él un ratito. Él es historiador, periodista y está muy vinculado a Ribadeo, además, bueno, porque su familia al fin y al cabo es de aquí. Lo tenemos con nosotros. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias, Juan. Encantado de hablar contigo.
El nuevo libro, Summa Mortis. A ver, esto, al menos la aproximación que tengo yo del libro, que no he tenido todavía la oportunidad de leérmelo, pero con esta sinopsis fijo que lo hago, ¿eh? Es como una serie de asesinatos que se ubican en Madrid, pero al estilo Jack el Destripador. Esto ya está dando mucho miedo.
Sí. A ver, la novela parte de la figura, vamos a ver, de un pintor relativamente desconocido, anglo-alemán, que se llamaba Walter Sicker, que tuvo una relación muy estrecha con el personaje de Jack el Destripador. Este pintor vivió obsesionado con la figura del asesino y pintó la habitación en la que había estado, pintó los crímenes que había cometido. Y entonces pues hay una teoría que defiende la relación que hubo entre los dos, que incluso pudo ser tan grande que porque puede que el propio Destripador fuera Walter Sicker. Ya sabes que la figura y la personalidad real del Destripador nunca se supo, y esa es una de las tesis que hay. Yo parto de esa tesis sin profundizar demasiado en ella, no es el eje de la novela, para hablar de una serie de crímenes que se cometen vinculados con el mundo del arte en una especie de novela negra, pero que va más allá de ser una novela negra simplemente.
¿Sin base real en asesinatos en Madrid? ¿O, quiero decir, todo esto es, digamos, fruto de tu imaginación o también se han dado buscando por ahí en las crónicas de sucesos y has encontrado algo en lo que inspirarte real?
No, realmente es, o sea, yo, vamos a ver, yo junto a esas dos facetas que tengo de la de periodista y historiador, que me piden que las cosas que haga estén un poco basadas en la realidad, que tengan una base que sí que pueda ser cierta, pero me lo llevo al terreno de la novela y juego un poco con ello. O sea, es verdad que se produce una serie de crímenes y que tienen que ver con obras de arte que son reales, pero no me baso en sucesos que hayan ocurrido realmente.
Cuéntanos por qué. ¿Por qué Madrid? ¿Por qué esa figura? ¿Qué tipo de atracción también tiene para ti en este caso?
Vamos a ver, el por qué Madrid tiene mucho que ver con, vamos a ver, con la cantidad y la magnitud de los acontecimientos que pasan en la novela. Yo tenía mucho, por ejemplo, cuando tú hablas con una editorial, es muy muy habitual que ellos te recomienden que si tú ves un suceso en sitios un poco más pequeños, ¿no? Pero las grandes ciudades no parecen atractivas para las editoriales y probablemente para los lectores. Pero esta, concretamente, necesitaba de un gran escenario por todos los sucesos que se producían, que no tendría lógica ubicarlos en sitios más pequeños. Lo que sí que tengo yo es una pequeña deuda con Ribadeo que quiero transmitir en una primera novela que escribí y que todavía no publiqué y que es así, está ambientada en Ribadeo y a la que quiero darle cancha en algún momento de mi vida porque me hace especial ilusión, porque es un sitio al que sientes que le debes algo y que en cuanto puedas que lo quieres devolver.
Bueno, pero aquí en Ribadeo también de misterio y de tipo novela negra, ¿o no? Porque parece que no. Uno ve esta zona tan tranquila que no se le imagina.
No sería de ese perfil, sería algo más distinto, más basado en esa Galicia que tanto conocemos y tanto nos gusta.
Y ya que lo has dicho, ¿para cuándo?
Bueno, a ver cuándo se puede. Este proceso al final siempre es más lento de lo que uno quiere. Y más cuando la interpretación o la manera de afrontarlo es desde casi la vocación más que la necesidad o que la labor, que el trabajo. Pero bueno, sí que quiero disfrutarlo y vaya, a ver si en una temporadita se puede sacar adelante.
¿Y cómo te dio por escribir? Quiero decir, porque al fin y al cabo vienes más o bebes más del mundo del periodismo que de la literatura, aunque hay muchos periodistas que posteriormente se convierten en escritores y siempre digamos que estamos ahí flirteando, ¿no?, con esa disciplina. Pero bueno, sí. Tienes también tu otro libro, El efecto Perugia, también, por cierto, muy relacionado con el tema arte-misterio. En este caso se trata de un robo, pero vinculado igualmente a cuadros de arte.
Sí, yo creo que eso, el hecho, yo estudié geografía e historia, me especialicé en historia del arte y como me dediqué al mundo del periodismo, alejé un poco de mi vida un espacio y una materia que me hacía mucha ilusión recuperar. Y eso me llevó a escribir esa primera novela, que fue El efecto Perugia, que en efecto, valga la redundancia, está basado en el robo que se produce de la Mona Lisa en 1911, y que consigue convertir el cuadro, un cuadro que era relevante desde el punto de vista artístico, pero no desde el punto de vista simbólico, pues pasa a ser un icono después de ese robo, ¿no? El robo es como el punto de inflexión que cambia el cuadro y cambia la percepción que se tiene del cuadro. Y en este caso también me aproximo al mundo de la novela negra a través del arte. O sea, es un poco mi pequeña obsesión, ¿no? El aproximarlo al arte. O sea, que sí que en efecto guardo, tiene esa relación con el mundo del arte, lo que he escrito hasta ahora.
¿Querrías seguir dedicándote a esto? ¿Prefieres tirar por el papel? Bueno, papel, radio, ondas, ¿hacia dónde vayamos en estos momentos en el mundo del periodismo?
Es que, ¿sabes qué me pasa también con el mundo de la escritura? Que me permite hacer algunas reflexiones que no podría hacer o publicar si no fuera a través de una novela. O sea, yo por cuestiones profesionales y demás, cuando hago un análisis, por ejemplo, sobre el periodismo, tiene que ser un análisis pues sesudo y basado en cuestiones empíricas que pueda demostrar y demás. Mientras que cuando las incluyes esas reflexiones en una novela, te permite desbarrar un poco más, llegar a algunas conclusiones que no son tuyas, sino del personaje que las cuenta, pero que sí me facilitan a mí una serie de reflexiones, ¿no? Entonces, al final, pues son pequeños juegos en los que entras para poder hacer ese tipo de reflexiones que de otra manera no podrías hacer.
Uh-huh. Son licencias de libertad, entonces.
Sí, sí, sí. Te acoges a sagrado, ¿no? Eso de, bueno, como es novela...
Puedo hacer lo que quiera. Ahora sí, que has hablado de un análisis del periodismo, no sé si te va a espantar que trate el tema o no, pero bueno, como director de la Asociación de Periodistas Europeos, a mí sí me gustaría que nos comentaras cuál es tu visión del periodismo actual, si crees que está degenerando, ¿no? Porque la verdad es que es cierto que hay mucho, también hay malo y también nos caen por todos los lados. A mí me gustaría saber cuál es tu lectura de este momento periodístico que se vive.
Bueno, yo... Esto da para una charla muy larga.
Ya.
Yo creo que, vamos a ver, que los periodistas, el periodismo no está en su mejor momento y no lo está por una cuestión que yo creo que tiene que ver con su modelo de financiación. El hecho de que no esté resuelto, como lo estuvo en algún momento dado de la historia, relativamente reciente, pues hemos vivido momentos de vacas gordas en las que cualquier ayuntamiento tenía una televisión, una radio. O sea, ejercer el periodismo era muy sencillo, era fácil, había muchas posibilidades. Con las crisis que han ido sucediéndose, de alguna manera se ha cercenado esa profesión, se han acabado los modelos periodísticos, se han acabado las referencias en las que un joven periodista podía basarse y nos hemos movido un poco, nos hemos sometido en la necesidad de captar al lector, de captar al espectador y muchas veces dándole lo que quiere, lo que pide, lo que demanda, que no es a lo mejor lo que el periodista le querría dar o lo que debería darle. Entonces, en mi opinión, estamos en un momento muy complicado en el que el periodismo está perdiendo influencia. Y eso es muy importante. Y lo está perdiendo además porque ya existen otros canales de comunicación que prescinden del periodismo. Ahora ya, si vamos a ponernos en el caso de un político que quiere lanzar un mensaje, no necesita hacerlo a través de un medio de comunicación. Antes el medio ejercía el filtro de decidir si lo que le estaban contando merecía ser publicado o no, si era noticia o no lo era. Ahora no. Ahora directamente se manda por el canal a través de las redes sociales o lo que sea y el mensaje llega sin distorsiones como lo quiere mandar el emisor. Pero ahí lo que falta es la capacidad de que alguien decida que lo que tú estás diciendo, uno, es verdad y dos, merece ser publicado, ¿no? Entonces creo, como resumen, que el periodismo es más imprescindible que nunca. Creo que el periodista en general tiene una labor y la desarrolla lo mejor que puede, pero creo que hay un problema en los grupos editoriales y demás que están necesitados de una cierta revisión que yo vinculo con el modelo de financiación no resuelto. Quizá si se resolviera ese modelo de financiación, pues se podría volver a un periodismo, digamos, más independiente, por lo menos en las cuestiones económicas.
Bueno, un poquito más de credibilidad, que quizás lo que le falta en estos momentos, y también puede que, buscando ese clic, estemos cayendo en sensacionalismo y encontrar las cosas de una manera un tanto irreal, ¿no? Porque al fin y al cabo acaban emulando lo que hacen las redes sociales, compartir indiscriminadamente lo más llamativo.
Sí, sí, eso es así. Yo, mira, por ejemplo, en esa novela he buscado, la novela tiene como cuatro personajes importantes sobre los que orbita toda la trama, y uno de ellos es un influencer, es un personaje que vive de las redes sociales, que vive de la imagen y que es un personaje irreal, ¿no? Porque realmente el personaje puede con la persona, o sea, da una sensación de lujo, de una vida maravillosa que no es real, que cuando rascas un poco descubres que lo que hay detrás es una persona infeliz y con sus dificultades, ¿no? Pues pasa un poco el que estamos, los referentes que estamos teniendo son referentes como demasiado vacíos, demasiado, sin contenido. Y eso tiene que ver con el que no ejerza, el que no haya ese filtro que decida, oye, mira, esto tiene que ser, esto no tiene que ser. Y vinculado con lo que dices, yo recuerdo una frase que decía John Reid, el que fuera director de la BBC, y dice, sabemos perfectamente lo que quiere el espectador y como lo sabemos no vamos a dárselo. Aquí nos
eso ya no lo contrario. Exacto. Deberíamos tener esa máxima, es cierto, pero yo creo que se ha perdido mucho. Es verdad, podríamos hablar horas sobre esto, pero bueno, hemos empezado por la literatura, vamos a terminar por la literatura Summa Mortis, y además con un personaje tan actual como esa figura del influencer, que también es mítica. Muchas gracias por estar con nosotros este ratito, Juan. Esperamos que tengas mucho éxito con tu libro. Supongo que lo podemos encontrar también aquí en las librerías de Ribadeo, ¿verdad?
Sí, está en las librerías de Ribadeo, está en Mirín, está en la librería de todo Ribadeo y se puede conseguir por internet y es relativamente fácil su acceso.
Te deseamos mucho éxito y que te lances pronto con el de Ribadeo, que ya la gente va a estar ávida por conocerlos y leerlo.
por ganas no será, desde luego.
Gracias.
Muchísimas gracias por todo, Juana. Muchas gracias.